Ustedes saben, el futuro gobierno anuncia la creación del 14º ministerio, cuyo nombre originalmente era Ministerio de la Presidencia, y ahora parece que camina hacia Ministerio de Gobierno. Hoy el politólogo Oscar Botinelli, director de Factum, a propósito de esta novedad, nos propone analizar las confusiones que existen en torno a la estructura del gobierno acá, en nuestro país. El título, a propósito del Poder Ejecutivo y de la Presidencia de la República, unas cuantas confusiones que no son solo de palabras. Buen día, Oscar.
Buen día, Emiliano, ¿qué tal?
Nos dejaste preocupados con esto de las confusiones. ¿Por dónde empezamos?
Bueno, de a poco, en forma creciente, se ha ido generando la idea de que Uruguay es un país con un sistema de gobierno presidencial. Que el gobierno, en el sentido de función ejecutiva, radica en una institución llamada Presidencia de la República, y que las potestades del Ejecutivo las tiene una persona con el cargo de Presidente de la República. A esta confusión ayudó mucho que en este periodo de gobierno se comenzó a utilizar la expresión Presidencia de la República en lugar de la tradicional Poder Ejecutivo. Conviene aclarar entonces que el régimen uruguayo no es presidencialista, y en un doble sentido la palabra no lo es. Uno no lo es cuando se contrapone presidencialismo y parlamentarismo, ya que Uruguay está a mitad de camino entre un régimen, entre lo uno y lo otro, y es más bien un régimen semipresidencial o semiparlamentario, entre otras cosas porque los ministros requieren apoyo parlamentario y el Parlamento los puede censurar y remover.
Ahora, ¿no gobierna el Presidente de la República? Quiero decir, ¿en el plano del ejercicio del gobierno no es el nuestro un régimen presidencial?
Bueno, tampoco. Tampoco es un régimen presidencial en cuanto a conducción unipersonal de la función ejecutiva. Aclaremos que la palabra gobierno quiere decir muchas cosas, ¿no? Pero en sentido restringido el término, es sinónimo de función ejecutiva, ¿no? Y lo que en Uruguay, en este sentido restringido de la palabra, se denomina gobierno, corresponde a poder ejecutivo. Ese es el nombre del gobierno. Y no solo un tema de nombre. Primero, la denominación formal y única. Pero además, como dice la Constitución, el poder ejecutivo será ejercido por el Presidente de la República actuando con el ministro o ministros respectivos o con el Consejo de Ministros.
Ahí estás leyendo textual la Constitución.
Textual la Constitución. Y más adelante queda claro que el Presidente de la República es un miembro más de ese Consejo de Ministros, que tiene un voto al igual que cada uno de los otros. Y el poder supremo que tiene el presidente en el Consejo de Ministros es que si hay empate, en este momento son 14 los miembros del Consejo de Ministros, si se vota, cosa que habitualmente no se hace, y salen 7-7, ahí el presidente tiene doble voto, es decir, el derecho al desempate. Preside las reuniones, es decir, tiene el supremo mango de la campanilla para decir quién tiene que hablar, y vota como uno más de 14 personas. Y solo tiene más poder si hay empate porque desempata. Ese es el rol del Presidente de la República desde el punto de vista institucional en relación a los ministros.
¿Y entonces qué atribuciones tiene el Presidente de la República?
Bueno, el Presidente de la República, desde el punto de vista formal, no puede resolver casi nada por sí solo. Todas, absolutamente todas las resoluciones adoptadas por el Presidente de la República tienen que ser en acuerdo con uno o varios ministros, y todas pueden ser revocadas por el Consejo de Ministros. Todas las decisiones que adopte el presidente, con uno o varios ministros, la puede revocar el Consejo de Ministros. No ocurre, bueno, pero es así.
Claro, no estamos acostumbrados a eso.
No estamos acostumbrados. Por eso, cuando hay decisiones del presidente con un ministro o dos, no es válido que otros ministros digan, no, yo en esto estoy de acuerdo, pero no tuve nada que ver, no, tuvo que ver. Cuando no plantea alguien el tema del Consejo de Ministros, por omisión, avaló lo que hizo el presidente con otro ministro. Y las únicas dos decisiones del presidente de la República que no pueden ser revocadas por el Consejo de Ministros son estas. Una, textual. El presidente de la República designará libremente un secretario y un prosecretario, quienes actuarán como tales en el Consejo de Ministros. Ambos cesarán con el presidente y podrán ser removidos o reemplazados por este en cualquier momento. Es decir, el secretario de la presidencia y prosecretario de la presidencia, como se dice habitualmente. Y dos, designar al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Entonces,
esas dos son atribuciones que puede ejercer libremente el presidente de la República.
Son las únicas atribuciones que libremente puede ejercer el presidente de la República. Entonces, lo que surge claro es que el Poder Ejecutivo, en cuanto a potestad última de decisión, corresponde a un órgano colectivo, un órgano colegiado, y que entonces el presidente de la República es un jefe, una primera figura de ese colegiado. No es obviamente un igual, pero es el jefe de ese colectivo y tiene mucho menos poderes incluso que el jefe de gobierno alemán, el título canciller federal, que funciona dentro de un esquema parlamentario como si fuera un ejecutivo unipersonal. Es decir, el presidente de la República del Uruguay no es un presidente de la versión presidencialista y por eso no es válido decir, pero en Argentina, en Chile, en Estados Unidos, en Brasil, el presidente hace. Sí, es otro régimen, ajá, completamente distinto. Lo que sí distingue al presidente de la República Oriental del Uruguay de cualquier otro jefe de gobierno es que es además jefe de Estado, cosa que los que son puramente jefe de gobierno, como el jefe de gobierno alemán o el español, no son jefe de Estado. ¿Qué es lo que define jefe de Estado? Bueno, entre otras cosas, el artículo 159 de la Constitución, que dice el presidente de la República tendrá la representación del Estado en el interior y en el exterior. Entonces, como resumen de esta parte, el régimen uruguayo es un sistema semiparlamentario, que la rama ejecutiva se denomina Poder Ejecutivo, no Presidencia de la República, y es ejercida por un órgano colectivo o colegiado, el Consejo de Ministros, o si no es por el órgano colegiado, es por un funcionamiento de no menos de dos personas, es decir, el Presidente de la República actuando con al menos un ministro, nunca el Presidente de la República solo.
Ajá. ¿Y entonces cuál es la relación de los ministros con la Presidencia de la República?
Bueno, primero, si entendemos por Presidencia de la República el lugar donde se sienta el presidente, donde hay un secretario, un presecretario y una oficina de planeamiento y presupuesto, que eso es la Presidencia de la República, los ministros no integran la Presidencia de la República, no dependen de la Presidencia de la República, sino que integran el poder ejecutivo, que no es lo mismo. Es una palabra que ha desaparecido en estos últimos años. Por eso que exista un escudo, emblema, logotipo, cartel, como se le diga, con la leyenda Presidencia de la República, va contra la lógica constitucional.
Si usted está hablando de ese cartel con el sol naciente, etcétera, que se usa desde que asumió el presidente Vázquez.
Exacto. Bueno, primero, en lugar del sol, que es parecido al del escudo, pero no es igual, debería ir el escudo nacional. El gobierno tiene que expresarse a través del escudo nacional. Pero además el cartel, para que hable un ministro, no puede el ministro hablar con un cartel que dice Presidencia de la República, porque claro, el ministro no tiene nada que ver con la Presidencia de la República. Es una deformación, no de la forma, del contenido institucional. Entonces, por esta razón, tampoco puede haber un ministerio de la Presidencia, porque no puede haber un ministerio que sea parte de una institución a la que no pertenece, de la que no depende. Si esta terminología corresponde a países de sistema presidencial, de ejecutivo unipersonal, caso Chile, donde sí cabe un ministerio de la presidencia. Entonces acá hay una creciente confusión en la materia, que se agrava también por una creciente tendencia de los presidentes, esto no es nuevo, es creciente, a pretender poderes y estatus que está por encima de que lo que surge de la propia lógica constitucional uruguaya, del propio diseño constitucional. Recordemos que el 15 de mayo hicimos acá un análisis en perspectiva donde decíamos que la campaña electoral se estaba desarrollando y mucha gente hablaba como si se eligiera una única persona para un único cargo. Bueno, todo esto es producto de esas deformaciones. Lo que corresponde en caso de crearse este decimocuarto ministerio, esta es una idea que hemos deslizado tempranamente en forma pública, es un ministerio de gobierno.
Sí podría existir, dices tú, un ministerio de gobierno.
Gobierno, que es un ministerio que ejerza la función política del gobierno. Aclaremos, el ministerio de gobierno existió y en cierto modo existe. Desde que se fundó la República, existió el ministerio de gobierno con ese nombre hasta el comienzo del siglo XX, y luego el nombre pasó a Ministerio del Interior. Lo que ocurre es que con el paso del tiempo, con el surgimiento de los problemas de seguridad ciudadana, devino más en una cartera dedicada a la seguridad interior y a la policía que al ministerio político. Prácticamente diría que en los últimos 20 años nadie considera que el ministro del interior es el ministro político. Es decir, el ministro de seguridad, el ministro de policía, y no le da el tiempo además para dedicarse a eso, dicho sea paso, ¿no? Entonces, lo que cabe es desdoblar la función del Ministerio del Interior, creando un Ministerio de Gobierno entre una cartera política y una cartera de seguridad y policía. Esto sí es atendible, puede hacerse o no. Lo que quiero decir es que si se quiere ir por ese camino, el camino tiene que ser este. Y otra cosa, no es un ministro que vaya a estar por encima de los demás, porque la Constitución no prevé jerarquías entre los ministros, ni algo que en algún momento se deslizó que los ministros se comunicaran con el presidente a través de otro ministro. Eso no es así. No puede establecerse eso porque es un disparate en la lógica constitucional.
Pero, ¿están así en la práctica, Óscar? Quiero decir, ¿el presidente de la República es, en los hechos, un igual a sus ministros?
Bueno, obviamente no es exactamente un igual, porque tiene el mayor peso, entre otras cosas, en realizar los nombramientos de los ministros, sin hablar del mayor peso de la forma de llegar al cargo. Pero recordemos también un detalle, el presidente de la República no nombra a los ministros. Lo nombra el presidente con la firma de al menos otro ministro. Hay una única designación que hace, que es la del ministro del Interior, que la hace por sí solo en el momento de asumir, y después todos los ministros los nombra con la firma de otros ministros. Desde el punto de vista político, el presidente sin duda tiene más poder que el que emerge del texto constitucional. Ahora, como pasa en todo liderazgo y pasa en la vida, ese depende mucho de su propia personalidad, de su propio peso, de la aceptación de los demás, de cómo ejerza ese liderazgo. Lo mismo puede pasar con un ministro de gobierno. Las funciones y cometidos podrán ser iguales a los de los demás ministros, no iguales las funciones, sino el rango, las potestades, pero podrá ejercer un liderazgo en el gabinete, bueno, por su propia personalidad, por su peso político, pero lo que no puede tener más peso jurídico que los demás. Para hacer un símil, el ministro de Economía es un ministro más, con igual peso que cualquier otro ministro. No hay duda que desde hace ya varios gobiernos, el ministro de Economía tiene un poder políticamente superior, un rol superior, por lo menos en todo lo que tiene que ver con la economía, que no es poco, o con las finanzas, o con los dineros, tiene un poder muy superior al de los demás ministros. Y además, ese rol es mayor o menor dependiendo de quién sea el que ocupe el cargo. Es decir que una cosa es la estructura formal y otra cosa las dinámicas que generan los liderazgos, pero siempre y cuando no se rompa la lógica del diseño constitucional básico.
En perspectiva. A propósito del Poder Ejecutivo y de la Presidencia de la República, unas cuantas confusiones que no son solo de palabras. Ese era el tema que nos proponía, en su análisis político de hoy, Óscar Botinelli. Que de esta forma cierra el año, Óscar.
¿Terminamos? Bueno, sí. El año se termina solo. Entonces, felices fiestas para todos. Feliz 2010. Lo que no termina es la década, que andan ahí por unos cuantos diciendo por ahí. Otra vez la confusión de hace 10 años. La década termina el año que viene recién. El primer año de la próxima década será el 2011.
Bueno, después aclaramos entonces otra confusión de paso.
Sí, ya que estamos hoy para aclarar confusiones. Ahora, esto, no sé por qué se ha instalado y la gente asume que como el año termina en cero, es que empieza otra década, pero la década empieza en el año 1 y son 10. Y del último año, cuando uno cuenta a partir del 1, es el número 10, ¿no?
Bueno. Paréntesis al margen. Nos despedimos.
Nos despedimos. Esperemos tener felices vacaciones. Todos nos reencontraremos aquí al aire contigo, con la audiencia, el viernes 22 de enero. Así que hasta entonces, de nuevo, felicidades para todos.
Bueno, que empieces muy bien el año 2010, Óscar. Que descanses y nos reencontramos entonces.